You are mine now. You belong to me. You're not going to have your mommy slump behind you anymore and wipe your little douches. No more complaining. No more Mr. Kimble have to go to the bathroom. Nothing. There is no bathroom.
I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games.
Yeah. Let me tell you about this dream I had. I woke up in somewhere scientist lab, standing next to a dude with a white coat who had X dot light on his pocket protector. Had a big blue helmet on and a big can in the place of my right arm.
¿Qué tal, mis cubatrupas? Y bienvenidos a una nueva emisión de Sonido Fanboy. Esta es la emisión número 44. Y para esta noche tenemos por aquí al corillo de siempre. Tenemos por ahí a Mr. Nuki.
Hey, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? Estoy un poquito loco, tú sabes. Discúlpeme eso.
¿Cómo estamos?
Todo bien. Tenemos por ahí a Vidium.
Ella. ¡Salte de aquí, guata! ¡Bendito sea Dios! Oye, o sea, lo tengo aquí metido siempre. Desde que aprendió que donde vivo, no sale de aquí. Voy para allá. Zángano. Perdón.
Tenemos por ahí a... desde Yucatán, México. Tenemos por allá a Andrés Soldevila. ¿Cómo estás, Andrés?
Pues bastante bien. Bastante
contento. Todo bien,
todo tranquilo.
Bueno. Y para nuestro próximo... para nuestro próximo compañero aquí tenemos una música especial, porque para esto amerita una música, así que vamos a poner ahora mismo rápidamente la introducción y el tema de Blades of Steel de la NES, porque por aquí tenemos a Mr. Osmas 1978. ¿Cómo tú estás, Osmas?
Veo una luz al final del camino.
Corre.
El príncipe de la emoción.
El vago ese regresó. No, yo me voy. Adiós.
Houdini, un TNT, tal lo veo.
Llegó ahí el príncipe de la pista de patinaje de hielo.
Creo que hay, muchachos, todo bien.
Todo bien, tipo.
Sí, todo bien.
Era, los panas de tu hermano, después de esa pela que tú les diste en Blade Steel, ¿no han regresado a tu casa?
Nunca los he visto después de eso.
Después de esa pela asquerosa.
En serio, después de eso yo no lo puedo ver más.
Yo creía que ellos eran los que lo habían desaparecido,
¿sabes? Oye, ¿verdad? Él te está haciendo puta. Está hablando de Blade Steel, vamos a darle.
Mira, ¿y cuál es la versión que tú tienes de Blades of Steel? ¿La roja o la gris?
La roja, creo que es Konami Classic, algo así dice. Está lejos
Pues yo creo que esa... Está lejos, yo creo que esa es la otra variante. Tiene que conseguir la gris para que tenga las dos,
sí, papá. A ver si consigo la gris en cajita, que la vi por ahí baratita.
Nítido. Bueno, mi gente, antes de continuar con el podcast, yo quiero hacer una pausa porque tenemos por ahí un nuevo juego, tenemos un jueguito nuevo por ahí, Donkey Kong Tropical Freeze, así que vamos a celebrar a toda esa gente que tienen el juego, que se están curando, con el tema principal de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Casi no puedo ni hablar, así que vamos a escucharlo y después regresamos entonces con el podcast regular. Ah, María, chicos, esa musiquita está fuera de liga, ¿ok? De verdad que la voy a dejar de fondo y voy a dejar varios temas del jueguito de fondo porque de verdad que esa música está brutal. Se nota que regresó el compositor de Donkey Kong Country, así que de verdad que está brutal. Bueno, muchachos, díganme qué ha estado pasando por ahí, cuáles son los chismes nuevos en el mundo de Nintendo. Tú sabes que aquí siempre hay chisme para todo.
Pues Miyamoto está trabajando en actualizar las franquicias de Nintendo. Comentó en una entrevista que con las mejoras que ha ofrecido el Wii U se puede pues dar una mejor calidad de juegos. Igual mencionó que admitió que realmente con sus juegos de comienzo no tuvieron mucho arranque para la consola, pero esperan ir modificando esto mediante la innovación y mediante el mayor uso del gamepad para que sea más más cómodo incluso en el modo de un jugador.
Sí. Yo no sé, yo para mí, a mí de verdad, yo no creo que eso sea la solución, arreglar el o sea, poner cosas en el gamepad. Sí es porque acuérdate que eso fue el punto de venta de ellos, pero yo no sé, mano. Es el mismo problema que tienen porque los third party no quieren ponerse a bregar con eso. Eso es trabajo de más.
Son unos malditos vagos.
Es el problema.
Lo que tienen que hacer es lo que está haciendo Nintendo con Platinum Games. Darle los chavos a esa gente y que hagan los juegos. Nintendo tiene chavos, bastante dinero que tiene en el banco para hacer eso.
Que hagan lo que le digan, mira, hagan lo que usted le gana. ¿Quiere usar el gamepad? Úsalo. Si no lo quiere usar, no lo use. Olvídate de eso.
No solo eso, juegos nuevos. Mira, toma, quiero una franquicia nueva, toma, quítalo el dinero que sea de Nintendo.
Sí. Yo me pregunto, ¿qué se referiría con eso de actualizar la franquicia?
Después de que no sea Sonic Boom.
Yo espero que no te vuelva a sacar. Yo espero que pongan a Mario. Yo espero que metan a Mario y lo dejen por allá en el reino champiñón por un buen tiempo, de verdad, porque y empiece a bregar con la.
Tienen que soltarlo un poquito porque
sí.
Lo están sacando.
No, ahora, tienen que.
Tiene ahora otro más de golf de Mario, o sea, como que hello. Sí. Ellos lo que tienen que hacer es actualizar su franquicia.
Pero eso es de 3DS o eso es de.
No sé para dónde venga, pero.
Sí, eso es para 3DS.
Pero la cuestión es que van a sacar otro. Es la cuestión. Ellos lo que tienen que empezar es a volver a tratar esas franquicias viejas que ellos no han tocado desde hace tiempo.
Ice Climber Online.
Eso no sirve para nada.
No, pero o sea, ellos tienen franquicias viejas que no han tocado hace años, que las pueden volver a retomar. Eso es lo que tienen que hacer, igual que Sega tiene que hacer. Ahora mismo, Sega tiene ese partnership con Nintendo. Nintendo puede sacar provecho de eso también. Sega tiene un montón de franquicias de las cuales ellos como que se han olvidado que existen. Alex, imagínate, Nintendo poniendo el dinero ahí para que Sega bregue con esos juegos. Wonder especialmente Boy. Para el Wii U. Exacto.
Un nuevo Alex Kidd.
O al fin, más aún, un nuevo Streets of Rage, por favor.
Un Sonic que no sea Sonic Boom.
Sí. Fíjate, ¿qué ustedes creen? Una nueva versión del gamepad, un poco más pequeño, qué sé yo.
Está bien, yo lo cómodo ese.
Sería un gimmick para pa sacar una versión slim. Que en verdad no es lo que se necesita, porque yo no necesito que Nintendo me haga una versión slim del sistema. Yo lo que necesito es que ellos me traigan juego.
Software.
Exacto, eso es lo que hay que sacar. Deja el sistema, no hay que hacerle ningún
update. Empuja el software por donde
lo que hay que hacer es juegos a todo lo que da, que es lo que le está haciendo falta.
Lo que dice Osmac, que empiecen a soltar el chavo al hotel party. Sí. Toma. Mira, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué nuevo hay por ahí?
Pues mira, a mí me gusta coleccionar cosas. Y da la casualidad que yo colecciono sellos también, monedas y todo eso. Y,
¿verdad?
Y yo llegué a coleccionar el correo de vez en cuando, pues saca sellos especiales con algún tema o algo.
Divertido.
Yo llegué a conseguir cuando sacaron... No, bueno, por lo menos cuando sacaron el de Star Wars, yo fui
a buscar.
Eso sí vale la pena.
Star Wars, cuando sacaron el de los Simpsons, yo también lo fui a buscar, ¿sabes?
Ay,
sí,
pues, ¿tiene todavía por el
guardado? Sí, están guardaditos. Pero que entonces ahora están pensando en traer sellos con temas de videojuegos. lo están pensando para el 2006, ¿verdad? Un poquito lejito, pero es
para el 2006.
Para wow. El 2016, perdón. me comí el uno. Pues para el 2016, pues están pensando traer los primeros dos sellos que enseñaron, fue uno de Zelda y uno de Mario. Pero había líquido volver al tiempo hacia atrás para poder buscar los sellos en el 2016.
Llega el profesor.
Este hombre llegó hoy. Se nota que hacía tiempo no grababa. Ay, señor.
Llega el profesor Vidium. No te damos tiempo para explicaciones. Súbete a mi auto. Ay,
voy a tener que inventar una máquina del tiempo para poder volver al 2016.
Mira, mano, cuando yo vi. Cuando yo vi esa noticia. Yo no leí rápido lo del 2016 y yo dije en mi mente para las millas, dije, voy para el correo ahora mismo.
¿Tiene los sellos de Mario y eso? Tiene, eso no está en 2016.
Ah. Chacho.
Ay, Dios.
Pero está bueno. Mire, ¿qué hay de nuevo por ahí con Oddworld? Que estaba...
Pues mira, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de Oddworld, que era ese juego súper raro de PlayStation 1 que...
Nunca lo jugaba, man.
Yo tampoco
jugué ese.
Yo tampoco.
Es tan odd que nunca lo jugué.
Básicamente, sí, no está tan lejos. La cuestión es que yo lo único que tuve de ese juego, pues, ¿verdad?, fue un demo. Pero como que nunca me llamó la atención. Pero aparentemente, este juego fue un boom en el mundo entero. Tanto para los críticos como para los jugadores. Y van a sacar un remake del juego en Wii U, y da la casualidad que ya está casi terminado, ya tienen como el 99%, y solamente pasaron dos de las texturas originales, todo lo demás es nuevo, o sea, todo, o sea, no nuevo, que built from the ground up, como se dice eso en español.
Sí, mano, sí, de exactamente, from scratch.
Exacto, que empezaron desde cero y reconstruyeron el juego. Es un remake totalmente hecho desde cero, o sea, básicamente, o sea, que... Bien para ellos, pero es verdad que todavía no me llama el juego.
yo lo he visto por ahí, he visto varios juegos de esos, y pero nunca me he puesto a jugarlo, es un muñeco ahí bien raro. Me acuerda un poquito a Earthworm Jim, ¿te acuerdas?
Sí, es que el muñeco es bien feo. Así,
pero no, se ve bien raro.
Se ve cool la gráfica.
Se ven, bueno, pero...
Las capturas que han salido se ve bien el juego.
Los screenshots se ven nice, se ven cool, pero...
No, y eso es algo bueno porque son franquicias que como DuckTales que tienen sus seguidores y la gente quiere verlo, tú sabes, más moderno. Exacto, esto, sí. Yo entiendo que esta gente tuviera un buen éxito con DuckTales y estoy casi seguro que por ahí va a venir pronto algún otro juego ya de esa gente. Yo estoy loco ya que me gustaría que Disney y Capcom vuelvan a unirse y saquen juegos brutales como antes.
Ojalá.
Nuevos.
Pero que no, que no tengan...
Sí, nuevos,
que no tengan DLC, por favor. O sea, que no vengan con... saquen...
Pero acuérdate que ya eso... Ya, fíjate, eso es parte de la... Ya estamos chavados, ¿no entiendes? Ya eso va a ser parte de lo que es la vida de un videojuego, tú sabes. Ya eso no hay break. Sí, no, ya todo va a ser así de ahora en adelante. Mire, ¿y qué hay por ahí con Mario Kart? Que vi que ahí está pasando algo por ahí que se ve bastante interesante, mano.
Pues mira, en Newegg.com, que es una tienda minorista de electrónica, de videojuegos, piezas de computador y eso, ellos pusieron en la descripción de Mario Kart 8 que cuenta con unos nuevos elementos de personalizar las motos y diseño de tus propias pistas. Que yo sería eso sería brutal.
Eso es nuevo, ¿verdad? Eso nunca se ha hecho en un juego de Mario que yo recuerde, ¿no?
No.
Yo sí sé que en Mario Kart 7 tú puedes... los carros, exacto.
Ah, los carros sí, pero de diseñar las pistas y eso, no creo.
Sí. Eso suena bien.
Es hasta que venga un maldito bastardo y crea esta única pista que dura una hora de largo.
Sí.
Tenga 20.000 brincos.
Son capaces.
O que tenga las partes de gravedad, que subiendo y bajando, subiendo, cambiando la gravedad cada rato, que eso de...
Cada segundo
sale mareado.
Ya lo va a estar el ataque epiléptico
eso
a
mismo, estaba pensando. Ay, bendito, van a estar las demandas de Nintendo por eso.
Ya que estamos en ese tema, ¿qué piensan eso ahora de los Koopalings? se ve gufiado. Son siete, ya en eso nada más hay siete personajes nuevos, sin contar los otros que puedan llegar también nuevos.
Está nítido que haya más variedad de personajes, aunque a la larga ahí lo que importa es el carro, no el personaje, ¿verdad? Pero
exacto, sí, para que uno tenga como para escoger y eso, sí. ¿Sabes? Uno siempre...
Pero está nítido que le estén dando...
Yo siempre voy a poner con Rosalina.
Pero que está nítido que le estén dándole esa atención a los Koopalings, que hace tiempito que como que no los querían y ahora de Wii U para acá como que empezaron a traerlos otra vez.
Darle cariño.
Después, sí, darle cariño otra vez. Bueno, un comentario. Con cuestión de Donkey Kong Country, Tropical Freeze, yo tengo un amigo que me dejó un mensaje. Cuando yo puse la foto de cuando compré el mío, viene y me pone, Nintendo lo que tiene que hacer es dejar de estar reciclando tantos juegos. Y entonces yo vengo y le contesto para atrás. Fíjate, da la casualidad que Nintendo es el único que en verdad sabe hacer videojuegos de verdad, o sea, lo que son platformers, esos son videojuegos de verdad. Si tú te pones a ver toda la clase de juegos que pueda tener las demás consolas, pues normalmente pues son prácticamente películas interactivas, que últimamente eso es lo que yo me siento que estoy jugando, son películas interactivas. Pero lo que es un juego de verdad, para tú sentarte a pasar tablas, dificultad y todo eso, eso casi nunca tú no lo ves en ningún otro lado, al menos que no sea Nintendo. O sea, un comentario. No,
y lo que te había mencionado una vez, también, que, por ejemplo, estos juegos donde no existen las vidas, o sea, tú mueres y mueres y mueres y sigue.
Ahí no hay vida, ahí lo que hay es intentos.
Intentos, eso es... No, esta gente la pusieron en la China y, o sea, está bien que todos estuvimos como que un poquito down por la cuestión de que pensábamos que ellos iban a sacar algo, ¿sabes? Un metro, algo así.
No, y los reviews que han recibido Tropical Freeze son buenos. Es esto, GameSpot, que le dio 6 de 10 y la única crítica era que era muy difícil.
Que era muy difícil.
Como siempre. Están acostumbrados a estar jugando los juegos de PlayStation, de Xbox, que lo que te hace es intentar y no te da Game Over nunca.
Call of Duty.
Call of Duty te dan 7 tiros, te quedas detrás de una piedra, te recupera la energía y sigues para adelante.
Exacto.
Ahora, a esa gente tú le das un juego de Game Boy y no saben qué hacer con él. Le pones Tetris y no sabes qué hacer con él, porque es que ya no tienen neuronas ya para poder procesar lo que es un juego de verdad.
Le pones el juego de Elmo de PlayStation, que es el del abecedario, y no saben qué hacer.
No te vayas a leer.
Y me estoy arriesgando.
Oíste, los de Sesame Street de Nintendo, con eso nada más. Y con eso se vuelven brutos.
Anticipé.
Mira, muchachos, ¿y cómo lo pasaron ayer con esos dos sendos aniversarios? ¿Jugaron algo de eso? Yo no jugué ninguno, fíjate, no jugué ni... Ayer se cumplieron los 28 años de Legend of Zelda
y
21 años, ¿verdad? Sí. Un 21 añitos de Star Fox.
Yo lo celebré jugando Final Fantasy 3.
Yo no jugué nada porque estaba estudiando.
Yo no jugué nada, pero sí, pues estuve viendo los posts en el fanpage. No, bueno, en el fanpage pusimos un par de cositas. Lo que puso Andrés quedó bien nítido, hermano. La imagen que tú hiciste la quedó bien linda, de verdad que sí. La puse en el Instagram de Galaxia Retro, está también. Está bien cool. Bueno, Ariel, ¿cuál es el sumario?
Pues Luigi.
¿Cuál es el Suluigi?
Pues vamos para el sumario de esta emisión. Esta es la emisión número 44 de la tercera temporada de Sonido Flamboy. Como siempre, vamos a estar teniendo lo que es el Let's Play. Vamos a tener un review de Batman Arkham Origins Black Game. Ya lo escucharon de parte de Nuki. O sea, aquellos que han visto los videos saben los 20.000 glitches que le hemos encontrado. El tema musical va a ser de Bravely Default. Vamos a tener también un review de parte de Al, nuestro querido amigo Al Zinka. ¿Cuál es el juego que les va a estar hablando, Pedro?
Ese mismo, Bravely Default.
De Bravely Default, exactamente. Pues ahí está. Vamos a tener también los new releases. y el tema de la noche, donde Andrés nos va a instruir sobre Gus Rodríguez. ¿Quién es Gus Rodríguez? Pues manténgase escuchando para que sepan quién es.
Eso es así, mi pana. Bueno, vamos rápidamente a comenzar con el Let's Play.
Bueno, pues estuve jugando, fue una semana de The Legend of Zelda por el especial. Prácticamente The Minish Cap, Majora's Mask, Ocarina of Time y Skyward Sword. No voy a mencionar realmente por si Moche escucha a final de cuentas, porque él apenas está iniciándose en los Zelda en 3D. Creo que lo único que ha jugado de esos es el The Minish Cap y el Skyward Sword está en proceso. Igual Left 4 Dead 2, que de hecho hace ratito estaba jugando en línea, en modo enfrentamiento, y Star Fox por el aniversario. Y la verdad, algo que me trajo mucha nostalgia fue que, no sé, vi el juego y toda la cuestión, y recuerdo que cuando era pequeño lo veía y yo, oh, qué gráficas en 3D, porque tiene un efecto de profundidad al ir piloteando. Y pues cuando era pequeño sí era algo impactante, yo lo veía y me impresionaba, la verdad, la calidad gráfica para aquel entonces. El juego, yo recuerdo no haberlo jugado mucho porque me mataban seguido, lo veía muy difícil, pero ahora que me puse a jugar ya pude avanzar bastante. De hecho, me quedé en la penúltima misión antes de que me mataran y me quedara sin créditos. Y pues voy a estar dándole para terminarlo y voy a intentar hacer las tres rutas. Y la verdad, había pensado igual jugar The Legend of Zelda ayer, pero dije, no todo el tiempo juego The Legend of Zelda, voy a darle el honor a Star Fox. Y pues es prácticamente lo que estaba jugando.
Nice. Ariel, tírate al medio.
Pues hermano, bien rapidito, estuve jugando Castle of Illusion en el PlayStation 3. Yo lo compré cuando salió, pero que lo que hice fue nada más que jugar la primera tabla y no lo volví a tocar más. Y un día estaba súper aburrido y dejé de sentarme a jugarlo. Mano, te voy a decir la verdad, el juego está bien bonito, me gustó de que se ve moderno. No se ve como que una versión HD del juego viejo, es un juego totalmente nuevo. Pero es bien fácil, o sea, en cuestión de un momentito ya yo estaba terminando el juego. Es sumamente fácil. Eso sí, hay cosas que tú tienes que volver a las tablas porque están escondidas. Hay unas estatuas que tú tienes que conseguir, todo eso, porque tiene algunas cositas escondidas. El juego en sí está bien bueno, se juega bastante bien, con excepción de los momentos que son estilo 3D, donde tú puedes correr hacia la parte de atrás de la pantalla. Y normalmente cuando pasa eso, tú tienes que brincar de plataforma en plataforma y puedes hacerlo en las 8 direcciones como tal. Y no, la profundidad no es muy buena. Hay a veces que tú tratas de brincar de un lado a otro y entonces crees que vas a caer y no caes. Y es más lo que te pasas muriéndote por culpa de eso que por cualquier otra cosa. Pero el juego es bien fácil, está bien divertido y me gusta cómo se ve y todo. El final, la pelea final está bien buena. Un poquito larga para mi gusto, pero está buenísimo. También estuve jugando, que Arle estuvo ahí molestando a medio mundo, que lo estuvo mencionando por WhatsApp, para que bajáramos el de Liberation Maiden. Nuki lo bajó primero que yo, y cuando yo vengo a ver el juego, porque yo lo miraba, veía la foto y ok. O sea, cuando vi a Nuki jugándolo, pues entonces me llamó la atención. Y pues me di la tarea, lo descargué y de verdad que el juego está bien bueno. Tiene ese feeling estilo Kid Icarus. Y me gustó mucho cómo se sentía de esa manera. Pues lo que hice fue que lo estuve jugando utilizando la plataforma que trae el juego de Kid Icarus. Porque si no es así, no lo puedo jugar. Porque de verdad que, mano, o sea, tener que estar cargando con el 3DS en una sola mano y estar con el lapicito todo el tiempo, pues un poquito chabón. Pero de verdad que está bien bueno, de verdad que me gustó, recomiendo este juego, y para el precio que tiene, pues está bien. Y último, que estaba loco porque saliera, estuve jugando el de Strider. Al fin Strider llegó, lo descargué para PlayStation 3. Está bien bueno, me gusta lo rápido que es. me recuerda mucho más. Yo sé que los muchachos estaban hablando de que tiene ese feeling de Metroidvania y todo eso, pero es más parecido a la versión de Nintendo de Strider. Tiene ese feeling de la versión de Nintendo de Strider. Lo único que no me gusta mucho del juego es que los controles son como que muy sueltos. Strider como tal está bien suelto en el control. Tú le das para el frente y cuando quieres parar, él como que todavía da dos o tres pasos, y eso pues a veces molesta un poco, porque tú tratas de hacer un timing entre brincos y cantazos, y entonces como el muñeco está tan y tan suelto, pues como que no cae como tú quieres. Los brincos son muy tienes que saber dónde vas a brincar para que él caiga en la plataforma, porque si brincas muy al frente, ahí se te hace un poquito difícil para que caiga donde tú quieres que él caiga. Pero de ahí para adelante el juego está bien bueno, lo recomiendo también. Yo, muchos de los muchachos lo que hicieron fue que bajaron el demo. Yo descargué el juego completo, de verdad que está bien bueno. No se parece en nada a lo que era el juego original, pero está recomendable porque es divertido con todo eso del problema del control, pero se puede jugar. Y eso es lo que estoy jugando por el momento. ¡Ah, espérate! Y Steel Diver. Bájenlo, porque hay que jugar online. Ya.
Sí. Nice. ¿Te gustó? Está muchísimo mejor que el original.
Yo el original nunca lo jugué. Estuve por comprarlo porque lo vi en 5 pesos. Y no me lo llevé, pero
Sí, mano, yo estuve en Kmart.
¿Dónde fue que yo lo vi? No me acuerdo dónde lo vi, pero lo vi en 5 pesos. Pero este Steel Diver está bien bueno, o sea, se siente como si tú estuvieras, en verdad, yendo dentro del submarino. Está gufiado y para gratis. Que lo bajes gratis y después tú, si quieres, pagas el premium.
No, y que creo que el premium, creo que llega hasta $10.
10 pesos es lo que cuesta.
Sí. Y creo que adicional son unos submarinos especiales que hay o algo así, pero cuestan a $1 cada uno si los quiere, pero no son necesarios. Son adicionales a después de los $10 si quiere, ¿no? O sea, no
sí, hay... lo que te da son unos submarinos históricos. Son submarinos históricos para tú jugar en el juego. Pero no es necesario, de verdad que no es ni siquiera necesario tú comprar el premium. Porque con la versión gratis te vas a divertir y puedes jugar online con la versión gratis. Ahora, si tú quieres todo lo demás, pues lo pagas. Si no, pues sigue jugando normal.
Cool. Osmas, ¿qué tienes por ahí?
Pues mira, yo estuve jugando un ratito... sea la madre de Hideki Kamiya. El Wonderful 101. El juego está excelente. La gráfica, el diseño de los enemigos, el gameplay en general... Lo que no me gusta... ¿Tienes vivo? ¿Está grabando?
Sí, te escuchamos bien.
Que veo ahí a alguien que se fue en la conversación. Pues sí, oye, voy a empezar otra vez, ¿viste? Es que me volví loco aquí. ¿Qué pasó aquí?
¿Cómo tú?
Nuki fue el que se fue.
Nuki fue
el
que
se cayó.
No te dejo un mensaje ni nada, no sé, yo lo volví a tratar de entrar a la vez y se está cayendo, mano. Pues nada, Gerardo, pum, continúa.
Mira, estuve jugando Wonderful 101. El juego está excelente, pero es difícil. Y está en normal, ¿sabes? Tiene very easy. Easy y normal, no tiene más nada. Y de verdad que es demasiado difícil. Hay hay que estar comprando habilidades y un montón de cosas para tú mejorar tu equipo. Hay una en especial, no sé si ustedes han jugado Wonderful 101. Y es que se pone como... Es como una pesa y se pone alrededor, parece una pera, y los enemigos chocan contigo y se rompe la formación de los enemigos y eso, pero el juego está, de verdad, está brutal. La música me da risa porque Wonder Red, cada vez que viene un Wonder Pink o el Wonder Green o cualquiera, él los presenta.
El Red es como el líder, ¿verdad?
El Red es el líder. Y él como que cada vez que viene un Wonder de cualquier color, él lo presenta y se quedan los demás se quedan como que, oh, sí, qué sé yo. Tengo Wonder Blue y Wonder Green, que es uno gordo que siempre está comiendo. Siempre está con un vaso de popcorn en la mano. Pero que de verdad la creatividad, los enemigos son grandísimos comparado con lo que tú juegas, que son unos muñequitos bien chiquitos. Sí. Pero el juego está demasiado... mucha crítica y es porque el juego está difícil, pero algo que me molesta un poquito es estar usando el gamepad, porque cada vez que tú cambias a un personaje, el rojo es un círculo, el azul es una...
Digo, pero
una raya.
Con el análogo también.
Ah, con el análogo. Pero es mucho más fácil con el gamepad. Sí. Pero okay. que es incómodo, porque a veces el análogo tú le das para el lado y sale lo que te supone que no te tiene que salir. Sí. Pero sí. Es un poquito incómodo, pero el juego está excelente. Como dijo Vidium, Strider salió esta semana. Yo descargué el juego completo, yo no vi el demo.
Fíjate
ni
el
nada.
Demo.
Yo olvidé el demo. Yo sé que el juego así va a ser chévere.
Así me pasó con The Walking Dead, el que viene episódico.
Ah.
Que yo le había dicho una vez que dije, yo ni jugué el demo. Yo dije, bájalo, olvídate de eso.
No, pero ¿para qué voy a bajar el demo? Yo bajo el juego completo y de verdad que el juego está excelente. Se ve muy bien las gráficas. Es como dice Vidium, es bien rápido. Tú matas a los enemigos de dos cantazos. Y el control, lo que dice Vidium, tú brincas y a veces hay unas plataformas que suben y bajan y te aplastan. Y sí. Queda como un espacio. Y tú tienes que meterte en ese espacio. Entonces las plataformas caen y si te echas un poquito para el lado, la plataforma te pisa. Y a veces tú brincas y caes en la plataforma y tú te tratas de echar un poquito para la derecha. Y te echas demasiado para la derecha y la plataforma te pisa y no, eso está un poquito extraño. Y de verdad que me molesta mucho. Y estuve jugando Final Fantasy 3 ayer de Super Nintendo. Para mí el mejor Final Fantasy, tiene la mejor música, la mejor historia, el juego es larguísimo, difícil. Bueno, ese es el Final Fantasy para mí perfecto. Y eso es lo que he estado jugando toda esta semanita y algo más.
Ay, bajen el Steel Driver.
¿Lo jugaste o no lo jugaste?
Lo iba a descargar. Yo descargué el Pokémon X y descargué. Lo descargué, pero no lo llegué a jugar.
Ah, está descargado, ok.
Está descargado, ok. Bueno,
si nos da tiempo ahorita, pues cuando se acabe el podcast le damos un par de minutitos para probar el multiplayer.
Ok.
Bueno, pues lo que Natanael, ¿estás ready, Natanael?
Todavía no, es que estoy teniendo problemas técnicos acá porque no voy a decir nombre, Liberty, pero tengo una compañía, Liberty, de servicios de internet, Liberty, que es una porquería, Liberty, ya.
A mí me dijeron que Liberty es una porquería, ¿sabes?
Bueno, pues yo voy a hablarle mi gameplay y tú vas después. Bueno. Yo he estado jugando un par de cositas. Tengo por ahí a Gianna Sisters, que había estado hablando la otra vez que cuando lo dieron esta oferta de que si tú habías comprado uno de estos juegos, pues te podías llevar los otros en un 60%, pues ya yo tenía Runner, así que pues entonces pues pude comprar el de Gianna Sisters. Me salió en $5.99, o sea, muy buen precio. El juego es un platformer bien nítido, tiene es como si fueran dos dimensiones donde tú puedes intercambiar esas dimensiones ahí on the fly al momento, dependiendo de la situación. Tú vas en tu mapa de izquierda a derecha y según cómo esté puesto el mapa, a lo mejor hay una parte donde no puedes brincar porque es muy alto o sea, como que hay un hueco muy muy grande. Pues tú vienes, cambias de perspectiva, que sería cambiar a la otra muchacha, porque son unas hermanas, y una de ellas estaban en el... Va a darle un más o menos rapidito. Lo único que te da de historia es que estas dos hermanas estaban en el cuarto, estaban sentadas, como viendo un diamante que encontraron o algo, no sé, porque estaban en su cuarto. Se abre un portal, brum, se lleva a las dos, se lleva a una primero, y la otra pues se queda agarrada de la hermana, se la lleva también, cae en este mundo donde hay un dragón bien grande y coge y succiona a una de ellas, se la come, qué sé yo. Y entonces, pues, creo que se come a las dos, no recuerdo bien. La cosa es que ella va a buscar a su hermana, pero entonces la cuestión rara es que tú utilizas las dos, básicamente, y es como si las dos hermanas estuvieran buscándose una a la otra en una dimensión diferente, es lo que parece. Pero entonces, para tú poder caminar en este mundo y pasar de estas plataformas, pues tienes que ir intercambiando entre las dos, estos dos planos, tú sabes, y cambia flawless, tú sabes, eso es, cambia de un mundo al otro al instante, y es un mundo, uno de ellos un mundo bien bonito, bien claro, tú sabes, bien bonito, con enemigos, sí, tiene enemigos y esto, pero es un mundo bien bonito. Entonces el otro mundo es un mundo más oscuro, y todo está como que destrozado, que si algo así. Entonces la música cambia, o sea, tú tienes, hay una opción que tú puedes utilizar cualquiera de la música de ellas dos, o si quieres que la música cambie según el personaje que tú estés utilizando. Y pues las dos tienen su música distinta cada vez que tú cambias. Lo único que no está funcionando al momento, creo que todavía no han hecho el patch, y es que si tú vas a jugarlo en el gamepad solamente, no tiene audio. Está hecho para jugarse en el televisor solamente. Lo único que pues se está viendo en el pad a la misma vez, pero pues si tú simplemente quieres jugar en el pad, pues no tiene audio, es el único problema que hay.
Wow.
No lo he jugado mucho, he jugado como 4 niveles y hasta el momento me gusta un montón, va adquiriendo diferentes habilidades poco a poco. Hay una habilidad que tiene ahora mismo que es como Metroid, y que te conviertes como si fuera una bola, pero en tú puedes romper bloques, la utilizas si tienes que subir como decir, hay dos paredes, una frente a la otra, por ejemplo, tú tienes que subir estilo Mario, tú sabes que él va tan 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 como que brincando entre paredes para llegar hasta arriba, pues tú puedes hacer lo mismo con esa habilidad. Tiene otra habilidad que tú brincas y planeas un poquito, vas planeando hasta que cae. De verdad que está bien chévere, bueno, y si tienes la oportunidad de comprarlo barato, mejor todavía. Pero entiendo que inclusive el precio original está, el jueguito está bien interesante, la música está bien buena, y es un plataforma bien chévere, que si le gusta la plataforma, definitivamente. El otro jueguito que estuve jugando pues fue ese mismo, Steel Diver. Estuve jugando el nivel de los anillos, que básicamente es tú pasando por unos anillos y qué sé yo, y después jugué el otro, que es el que tú estás ya en combate contra otro submarino. Toma tiempo acostumbrarse un poquito porque es un poco lento, pero tengo entendido que cuando tú compras los otros personajes y vas comprando las otras cosas, pues según el personaje que tú tengas, según el marinero o qué sé yo, el que esté guiando este bote, este submarino, perdón, pues es como si tuviera diferentes habilidades. Hay unos que son más rápidos girando, por ejemplo, hay otros que son más rápidos, qué sé yo, tienen mejores armas o qué sé yo. La cosa es que el que es gratis, que es el que estamos jugando hasta el momento, es bastante gufiado, me gusta. Me gusta la animación que hace cuando tú subes, que te sales de, sabes que tú vas debajo del agua, y de momento si tú quieres subir para ver, porque hay botes arriba también, hay unos botes que te disparan, te tiran cuestiones, pues tú quieres subir, y me gusta esa transición cuando subes a la superficie, que se ve el agua, como si estuviera el agua bajando en el cristal, se ve brutal. Pero si te mantienes mucho tiempo arriba, rápido vienen unos aviones a bombardearte, o sea que tienes que bajar, tienes que básicamente estar todo el tiempo abajo. Está gufiado. Sí, está gufiado, de verdad que me sorprendió. Yo pensaba que iba a ser una porquería y todo el mundo estaba como que, vamos a ver, ¿sabes? No me atrevo a decir si va a ser bueno, si va a ser malo, que puede ser que nos sorprendan, pero en verdad entiendo que está chévere. Y si comprando el paquete completo, tener las opciones de cambiarle a diferentes submarinos, que sean tal vez un poquito más rápido, tal vez tengan otra arma o qué sé yo, pues va a estar bastante interesante. El multiplayer, pues, no lo hemos probado, lo vamos a probar más ahorita. Y para terminar, estuve jugando, que quiero darle las gracias a nuestro pana Draco, José Marchand, que me envió por correo Uncharted 3. Ese es otro que pues no lo tenía, y gracias pues a Draco, que lo terminó en el Summer Backlog Challenge, fue, o no, en el Christmas Challenge, ¿verdad?
Creo que fue
en el Christmas Challenge, exacto. Lo terminó y me dijo, mira, que si lo quería, yo, chacho, échalo para acá. Y me lo envió por correo, así que gracias, Draco. ¿Qué tengo que decir de Uncharted 3? No he jugado mucho, he jugado alrededor de unas 2 horas, pero está sucediendo lo que yo me temía, ¿sabes? Uncharted a mí me gusta porque es básicamente, ¿sabes? Es aventura, es buscar tesoro, la historia me mantiene atrapado, pero esta mecánica de que todo se tiene que resolver enganchándote en los sitios ya me tiene cansado, ¿sabes? Como que, okay, esta está igual que el segundo. Ah, men, esta puerta no se puede abrir, hay que dar la vuelta, okay, pues vamos a empezar a ver por dónde me engancho para ir enganchándome y ir como los monos trepados por ahí para arriba hasta esa mecánica en el segundo juego ya me tenía un poquito cansado. Es la misma mecánica que tenía en Tomb Raider, que todo el mundo pasaba por un sitio, no se derrumbaba, no tenía que más que venir ella y entonces todo se empieza a derrumbar. Tú sabes, entonces, esa mecánica de que cada vez que ella pasa por un sitio, ojo, hay que correr porque todo se está derrumbando, ya pasó como 3 o 4 veces y ya como la cuarta vez yo decía, de verdad, ¿sabes? De verdad que tú me vas a hacer esto otra vez.
Que ellos pesan mucho.
Sí, mano, ya veo. Entonces, en este juego, que sí lo voy a jugar y sí lo voy a terminar porque a mí me encanta la historia, hasta el momento me tiene bien entretenido la historia, pero tú sabes, cada vez que está tranca la puerta, yo busco por dónde entrar, okay, y vamos otra vez entonces a subir y a, tú sabes, como que esa mecánica cansa un poquito. No sé si más adelante se vaya a disipar un poco, pero lo dudo que se vaya a disipar, así que es el único down que le he encontrado hasta el momento. No,
a veces hay que abrir la puerta para que la tipa que está contigo entre.
O sea, que ya no puede hacer lo mismo, ya no puede ir detrás de ti.
Tienes que abrirle la puerta y hacer todas las maromas esas para entonces abrir la puerta a ella.
Caballeroso.
¿Sabes? En el primer juego tú dices, ¿cómo otra?
Y las mujeres no quieren igualdad.
Sí. Es lo único que yo digo de ese juego. Y no es que estoy criticándolo, obviamente, porque Draco me lo regaló y, ¿sabes? Pero yo sé que Draco opina lo mismo, porque cuando él lo estaba jugando, él dijo, por fin terminé esto, estaba loco por acabar ya de jugar este juego y salir de él. Y es que, o sea, ya para un tercer juego, como que contra la misma mecánica, como que, o sea, hagan otras cosas, qué sé yo, mano, no, que no sea todo, que no tenga todo que ver con engancharte en los sitios, mano, tú sabes, qué sé yo, mira, abre la puerta, entra por ahí para adentro y entra a tiro, punto, ya. Tú sabes, te cubres esto, aquello, no todo tiene que ser así. Uncharted, es lo único que...
Ese es Uncharted Monkey Swing, está todo el tiempo trepado.
Pero fíjate, me gustó que al principio del juego te da la historia más o menos de Drake cuando era chamaquito y Sully, cómo ellos se conocieron. Está bien interesante, mano, de verdad, por eso que te digo que me gustan las historias de ellos, porque me gustan, pero...
Yo no lo he visto todavía, yo tengo el juego, pero no lo he puesto todavía. Y lo primero que me vino a la mente cuando dijiste cuando él era chamaquito con Sully, el Sully chamaquito con el habano en la boca.
Y no, y con bigote, con el pelo blanco.
Con 12 años fumando y el pelo blanco.
No, pero Sully. Sully tenía como 40 o 50 cuando. Como 40. Mira. Y nada, pues eso es lo que tengo, de verdad, eso es lo que tengo hasta el momento. Anoche, fíjate, el último que puedo decir, anoche me puse a jugar un ratito ahí, prendí mi super y me puse a jugar un ratito de Ghouls and Ghosts. Llegué hasta la parte esta que es una balsa, que es una balsita que tú te montas y tienes que ir esquivando los pescados y qué sé yo qué. Hasta ahí llegué y ya tenía mucho sueño y me lo apagué.
Es la segunda parte, ¿verdad?
No, es la tercera, la segunda es el barco y esa es la tercera. Sí. Bueno, pues nada, eso es lo que tengo, así que vamos entonces ahora con Nuki.
Bueno, okay. Pues yo, por lo que estaba jugando, tengo League of Legends para la PC. Como ya saben, Benji me introdujo al juego, volví un adicto y pues...
¿Introdujo el juego?
Vamos a empezar esto.
Quieto.
Vamos a empezar esto de nuevo. Entonces,
Perdón.
Es que no me di cuenta. Anyway, pues por lo que yo estaba jugando, pues he estado jugando League of Legends para PC. Pues mi queridísimo amigo Benji, pues me presentó el juego. y comencé a jugarlo y me volví un adicto y pues aquí estoy. todas las noches pues trato de jugar por lo menos un match, para, ¿verdad?, para sacar el estrés de, ¿verdad?, la universidad. Pero en verdad que el jueguito está super fun. Eso sí, te encuentras con mucha gente puerca online y eso pues mata la experiencia un poco, pero en verdad que el jueguito lo va. Para tripear un rato, vale la pena. Por otro lado, he estado jugando Shantae, como se diga, yo ni sé, de Game Boy Color. Yo, pues no tengo el cartucho, ¿verdad?, tampoco, pero lo bajé para el 3DS cuando salió en download. Y pues lo estoy jugando ahí, el juego está super fun, en verdad me está gustando. Estoy empezando, ¿verdad?, porque hace poquito fue que terminé el de Batman. Y dije, pues déjame jugar un juego bueno, porque ya Batman me saló la... me saló la vida. O sea, estoy salado por culpa de ese juego. Y yo dije, pues déjame jugar ¡Cállate! Y por último, pues estoy jugando Mario Kart 7, Mario Kart 7, porque, pues, ya saben, viene el 8 por ahí y yo no me lo voy a perder. Y estoy como que entrenando, como quien dice, volviendo a jugar y esas tablas y eso, y acostumbrándome otra vez a jugarlo, porque, verdad, estoy frito, estoy mozo en el jueguito. Así que, pero nada, básicamente eso es lo que he estado jugando.
Nice. Bueno, ya que Nuki está, ¿verdad?, ahí ya pompeado hablando, ¿qué tú crees si nos das ese review de Arkham Origins Black Gate?
Tú me vas 3DS. A despompear la noche así de rápido.
Este momento lo estuve esperando.
Sí. Pues siéntense, porque esto es para algo. No, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible.
Tantos glitches, Batman.
Batman, me encontré otro glitch más.
Tanto glitch desmoronador de juegos, Batman. Pues vamos a empezar de esta manera. Batman Arkham Asylum, Game of the Year obligado. Batman Arkham City, Game of the Year obligado. Batman Arkham Origins, pudo haber quedado un poquito mejor. Batman Arkham Origins Blackgate.
No.
Y así empezamos este review de este juego. Caballeros, han sido pocos los juegos los que me han hecho considerar cambiar mi profesión de psicólogo a un salteador de hamburguesas en McDonald's. Este es uno de ellos. No hay fuerza en el mundo que pueda obligarme a volver a tocar este aborto a la naturaleza. Pero antes de eso, vamos a hacer el review, ¿verdad?, como Dios manda. Empecemos por la premisa del juego. Batman Arkham Origins Blackgate es la secuela directa del juego de Arkham Origins para consolas, situado en la cárcel Blackgate. ¡Duh! 3 meses luego de los eventos del juego pasado. Los criminales capturados en dicho juego, en el juego pasado, se han liberado de sus celdas y han tomado la prisión para ellos. Así que le toca a Batman entrar en la prisión y hacer el trabajo que los ineptos, inútiles, miserables y desperdicios de espacio, agua, oxígeno y vida en general, llamados la Fuerza Policíaca de Ciudad Gótica, claramente no están cualificados para hacer. Ahora bien, esto suena como una buena premisa para un juego sencillo de Batman, ¿verdad que sí? Pero una vez te adentras en el juego y empiezas a jugarlo, prepárate para llorar insaciablemente por todas las horas que vas a perder de tu vida, que nunca vas a volver a reclamar por culpa de este maldito juego. Los controles no responden de la manera que tú deseas. ¡Nunca! Este videojuego te obliga a machear los botones como un niño de 5 años apenas siendo introducido a la saga de Tekken. Y aún así, los comandos que quieres realizar rara vez salen. A veces ni siquiera ni le das al botón y sale un comando aleatorio, que Dios sabe cómo diablo salió eso. Como muchos conocen, pues yo no juzgo los juegos por los gráficos, pero esta vez tengo que decirlo. Un juego de PlayStation 1 tiene mejores gráficas que freaking Batman Arkham Origins Blackgate, y me estoy arriesgando.
sea, mira que los gráficos son horribles. Esto, o sea, no se salta lo que el 3DS puede hacer. Esto es un asco. Yo veía la pantalla y yo decía, pero qué porquería es esta. La música es inexistente. Ya que la mayoría de parte del juego, o sea, ¿verdad? La música está ahí, pero la mayoría del juego te obliga a estar utilizando el modo detective. Y mientras estás usando el mismo, el sonido se opaca y queda en el olvido. Hablando del modo detective, si piensas que va a ser igual de fluido como en los juegos anteriores, está completamente equivocado. Ya que Batman tiene que analizar todo para tomar una maldita decisión en todo el maldito juego. Entonces tiene que hacerlo apretando la pantalla donde se activa el modo detective y moviendo el cursor por el área hasta analizar lo que quieres hacer. ¿Quieres explotar una pared? Tienes que analizarla. ¿Quieres abrir una puerta? Tienes que analizarla. ¿Tienes que abrir una lata de maíz? Tienes que analizarla. Los melibres, si quiero ir al baño, tendré que analizar el excusado también. Y lo... esto no termina, señores. Esto no termina. O sea, pues, lo peor los malditos glitches. Damas y caballeros, si no han visto los glitches que tiene este juegazo, tan solo vayan a nuestra página de YouTube, ¿verdad, Ariel? Ahí es que tú estás subiendo los
Sonido Fanboy.
Vayan a nuestra página de YouTube en Sonido Fanboy y miren los videos de los glitches que hemos podido grabar, porque son los momentos que mi hermano está conmigo. Porque mira que yo he tenido ocasiones donde Batman atraviesa paredes, salidas de aire, el techo del elevador, etcétera. O sea, no puedo, o sea, es insólito. O sea, de modo que es obligatorio, el juego te obliga a reiniciar desde el último checkpoint para tú poder seguir. Y te aseguro que este juego está más roto de lo que la gente dice que está Sonic 2006. Y nuevamente me estoy arriesgando. Bueno, en fin, el juego toma todo lo que se creó a la perfección en los juegos anteriores de la saga y decide echarle petróleo y servir y obligarle a los tachinantes. Es fácilmente una de las asquerosidades más grandes que ha tocado el mundo de los videojuegos y una de las asquerosidades más grandes que he tenido que comprar. Así que, damas y caballeros, gamers, sálvense como puedan y no compren esta aberración. Ya se los advierto. Veredicto final, ni uno de cinco.
Dios mío, fíjate, yo terminé el juego fácil y yo tuve
ni un Batimover de 5. Nuki,
¿cómo fue?
Ni un Batimover de 5.
O sea, negativo 9000. O sea, si fuese por mí, yo 20.000 pesos haber comprado esta porquería, mano. O sea, mira que han sido 5 juegos que más.
Vale. De la que me salvé.
Obligado.
Y ahora el juego viene para PlayStation 3, así que...
Y se pueden meter los chavos por donde lo del...
PlayStation 3.
¿Sí? Me quedo hasta el calcín. ¿Sí?
¿Qué te dice? La versión de 3DS que la van a hacer...
El juego está en 3DS y en PS Vita. Es exactamente el mismo juego. Okay. Pero entonces ahora lo van a sacar para PlayStation 3 y como si fuera la versión HD, lo mismo que hicieron con el de Assassin's Creed del Vita, que vinieron y lo sacaron para PlayStation 3, también lo van a hacer con este juego. O sea, van a sacar la versión consola de Blackgate.
Ok, fíjate, a mí me gustó la versión que hicieron de Resident Evil para el 3DS. Que la hicieron para el Wii U después, y bueno, y para PlayStation 3 también, y Xbox. Revelations, la verdad que me gustó porque la jugaba en el Gamepad y se ve brutal, man.
Yo en verdad, es la mejor versión que hay. Se ve brutal.
La cuestión es que yo en verdad yo no encuentro cuál es la tastada de si tú vas a hacer un juego para una consola portátil y me estás sacando una versión distinta para la consola grande, porque entonces al fin y al cabo me tenés que sacar la del portátil para la consola grande también.
Eso no está tan mal, fíjate.
No, pero es que no me gusta mal, porque para eso es que lo tengo en el portátil. O sea,
una vez tiene opciones
Y entonces, tener dos juegos con el mismo nombre, con dos versiones totalmente distintas, es la idea.
Para coleccionistas, para coleccionistas.
Pero entonces me vas a sacar la versión portátil para después tirármela en la consola grande. ¿Sabes? Pero mira, volviendo al juego, el juego yo lo terminé fácil, eso sí. Yo encontré glitches también, que fueron los primeros que nosotros reportamos. Pero a mí no me pasó como le pasó a Nuki, que eso era a cada 5 segundos encontrábamos un glitch. Nosotros estuvimos los otros días, el fin de semana pasado, estábamos en casa de mami y él estaba jugando el juego y eso a cada rato encontraba uno. Que fue tanto que él se molestó tanto con el juego que terminó sacándolo del 3DS y lo tiró contra el piso.
Wow.
Él lo tiró contra el piso, lo tiró.
Mi entrenamiento de psicólogo se me fue para las pailas, en verdad, porque es que yo no puedo. O sea, no.
¿Cómo era que tú decías? ¿Te aplastaba las neuronas?
Me aplastaba las neuronas. No sé, en verdad. Me ponía bruto el juego, en verdad. Es que era una asquerosidad. Yo no sé cómo diablo esto salió a la luz del día, mano. O sea, esto era uno de esos juegos que debería haber dicho: ¡ah! Tengo una idea, o sea, es súper, súper tremenda. Vamos a sacar un juego de Batman Arkham con todas las facilidades que ha tenido Batman Arkham y las vamos a dañar todas por completo. O sea, eso suena como una buena idea, ¿verdad que no? Vamos a dejarla en el cuartito, vamos a no mencionar esto jamás ni nunca, o sea, y a darle los 40 pesos que gastó Nuki en esta aberración. Pero no, tuvieron que...
Eso es para que tú veas las diferentes opiniones que pueden haber acerca de un solo juego, porque la experiencia de Nuki con este juego fue mala, la experiencia mía fue regular, o sea, no fue excelente, pero fue regular. O sea, yo por lo menos pude jugar el juego sin problemas tan grandes como las que tuvo Nuki. O sea, y supongo que habrán personas que tendrán el mismo pensar de que el juego fue horrible, hay otros que van a pensar distinto, pero aquí estamos viendo dos experiencias distintas. Nuki fue malísima y la mía pues fue regular. O sea, y yo
malísima pasé
el juego lo pasé rápido y a Nuki le dio un trabajo poder terminarlo por cuestión de los glitches, porque eran demasiados, a él le salieron demasiados de glitches.
Yo estornudaba y salía un glitch. Yo apagaba la consola y salía un glitch.
Lo que más me dio gracia fue que abrí una lata de maíz y tenía que escanear.
No te estoy tripeando, tienes que analizar todo.
Ve la pared, y tú sabes que la puedes explotar, pero hasta que tú no la analices, no te deja explotarla.
Mira, ni siquiera hay Metroid Prime, que Metroid Prime tiene una mecánica, ¿sabes?, similar, y que tú tienes que estar escaneando todo. Todo, pero, o sea, es tan poquito comparado con Batman, porque es que tú no puedes proseguir a menos de que tú analices todo. Ay, Dios mío, ya, espérate.
Vamos a tranquilizarnos un poquito y vámonos mejor para la pausa musical primero, que les traigo un tema brutal de Bravely Default, ya que nuestro panita Al nos va a dar ese audio de su review. Y esta versión que les vamos a poner hoy, que voy a poner, es una versión en concierto. Y está demasiado, ¿ok? Está brutal. Así que espero que la disfruten. De verdad que ese juego, según he escuchado, dicen que tiene una música excelente. Y este concierto, pues, de verdad que nos dice que sí, que es cierto. Así que vamos allá, vamos a la pausa musical. Bueno, y después de haber escuchado ese temita musical tan nítido, estamos más relax y qué sé yo. Así que le vamos a presentar ahora un pequeño review que nos hizo nuestro panita Al Ramírez de Bravely Default. Así que nada, escuchen este review y seguiremos con el podcast luego de eso.
Square Enix, los creadores de la serie Final Fantasy, nos traen al sucesor espiritual de Final Fantasy The Four Heroes of Light, titulado Bravely Default. Esta cuenta con la historia de un joven llamado Tiz, el cual es el único sobreviviente a la masiva destrucción de su aldea, y este se une a la Wind Vestal Agnes para evitar que la oscuridad consuma a otras partes del mundo. El título del nombre del juego se basa en su estilo de pelea, ya que tiene un estilo clásico y a la misma vez nuevo. Al escoger Bravely, tiene hasta 4 ataques en el primer round por personaje, pero esto tiene sus ventajas y desventajas. Al enemigo ser débil, es mucho más fácil para eliminar, a diferencia de un enemigo que sea más fuerte, el cual después de tus 4 golpes en el primer round, el enemigo tiene las mismas 4 oportunidades para también atacarte. El modo Default es un sistema de bloqueo el cual permite que cargues tus puntos Brave, así que cuando los acumules tus puntos Brave y los gastes, no tienes que esperar los 4 rounds del enemigo para volver a atacar. El arte de juego es uno de los más hermosos que he visto en un buen tiempo en un juego de 3DS. Las aldeas que visitas parecen pinturas el cual las puedes navegar, dándole así un toque artístico. También, al igual que juegos anteriores de Final Fantasy, este contiene un sistema de trabajo, el cual contiene 24 clases, algunas parte de la historia principal y otras parte de las historias opcionales, dando al jugador la capacidad de cambiar de estrategia dependiendo del tipo de enemigo con el cual se encuentre. Algo un poco frustrante de esto es que hay que estar leveling up cada tipo de trabajo para así poder obtener las mejores habilidades de cada uno. Así que el jugador, si quiere tener una buena habilidad, hay que hacer mucho level grinding. Algo nuevo de esta serie es que tiene un sistema de adelantar las animaciones de las batallas. No es que las evadas, sino que simplemente puedes ver una pelea como si estuvieras dando fast forward en un VHS, pero el jugador teniendo el control de la batalla. Otra opción es nueva que nos trae Bravely Default es que te da la opción de escoger dificultad y también te da la opción de cuán frecuente quieres que sean las batallas random, de que se den desde un 100% hasta un 0%. Una ventaja es que para cuando uno esté con el nivel de vida bien bajo y tienes miedo de que seas eliminado o te maten, pues de esta manera puedes cambiar a un 0% y poder llegar hasta un sitio y guardar tu progreso. En fin, Bravely Default es uno de los mejores Final Fantasy sin ser el nombre de Final Fantasy que ha salido en los últimos años. Yo le doy un 8.5 debido al mucho level grinding que hay que hacer para cada trabajo y la poca explicación que te da de cómo conseguir ciertas misiones secundarias, el cual obliga al jugador a buscar en internet. Pero sobre todo es un excelente RPG y altamente recomendado.
Bueno chicos, gracias Arte, de verdad que gracias por tomarte tu tiempo y hacer ese pequeño review. De verdad que el jueguito suena muy bien. Yo por lo menos no soy fan de los RPG, mucho menos de los JRPG. Pero aquí el más fanático aquí de los RPG, así es como Osmas y Andrea, yo creo. Osmas, tú descargaste ese demo, jugaste el demo, Nuki, qué sé yo.
Yo no jugué el demo, pero vi un par de videos y el juego se ve chévere, me gusta ese estilo de RPG.
Porque supuestamente es como que un sucesor espiritual de Final Fantasy o algo así.
Uh-huh. Eso dijeron, vamos a ver. Yo espero que sí, y será mejor que los últimos Final Fantasy, que han estado medio malitos.
Sí. ¿Y Nuki, qué tú crees? ¿Te interesa ese jueguito? ¿Tú bajaste el demo o algo así?
Pues yo bajé el demo, pero no he podido, ¿verdad? Comprar el juego porque... ¡Money! Pero en verdad lo que he jugado del demo hasta ahora, que es una historia totalmente aparte, se ve bastante nítido. Y lo que me han contado, porque, ¿verdad? Yo tengo una amiga que que ya lo compró. Y en verdad que el jueguito se ve bien, bien bonito. Las gráficas están, ¿sabes?, bien bellas. La música está brutal, ¿sabes?, todo. Y en verdad me interesa, ¿eh? Y, ¿verdad? Yo como tal de Square no soy tan fanático últimamente por, ¿verdad?, los juegos que han estado sacando. Pero me interesa. Y, ¿sabes?, ¿verdad?, cuando consiga el dinero me gustaría conseguirlo porque se ve bien interesante. Y me gusta. El demo, hasta el demo tiene habilidad de Street Pass que uno puede como que modificar el town que uno tiene. Bien difícil de explicar, no voy a entrar en detalle ahora, sí. Pero es bastante chévere, lo recomiendo en verdad.
Sí. Y vamos a ver si la semana que viene hablamos un poquito más del tema, voy a ver si descargo el demo, y bueno, aunque yo no sea muy fanático, pero para por lo menos escuchar la musiquita y ver cómo suena, a ver cómo se ve eso. Pero Nuki, ya que estabas ahí pompeado hablando otra vez, danos por encimita ahí qué es lo que está pasando con las descargas, los nuevos new release para el 3DS.
Pues tenemos por aquí, abuelo de pájaro, para el 3DS, One Piece Romance Dawn en $39.99, Spot the Differences, exclamation mark, $9.99, Steel Divers Subwards en, dice aquí cero, eso está gratis, eso está bonito.
Sí, sí, porque el freemium.
Sí, yo sé que lo estaba, el freemium. Estaba hablando de eso. Tenemos por aquí también Inazuma Eleven, que ese yo creo que es el RPG ese de soccer. Súper raro. En $19.99. Eternal. ¿Ah? Pues tenemos por aquí a Eternal Blade, que ese sí yo lo jugué y es como que un Metroidvania, se ve bastante nítido. En $14.99. Está carito, pero me lo quiero conseguir. Secret Mysteries in New York en $5.99. Kung Fu Rabbit en $4.99.
Wow, lo pasaron para 3D, lo pasaron para 3D. Sí.
Quell Reflect en $3.99. Sky Kid del NES en $4.99. Y por último, Weapon Shop de Amaz en $7.99.
Ese se ve bien loco también. Ese tiene una un chapo así vendiendo armas y qué sé yo. Se ve bien loquito. Una de esas loqueras que tiran esa gente. Bueno, para el Wii U, tenemos aquí una lista tan y tan larga que la voy a decir en 2 segundos. Tenemos por aquí para el NES, bueno, la consola virtual obviamente, Super Contra, que por alguna razón sacaron el 3 antes del 2, no entiendo por qué. Salió primero Contra 3 y ahora es que sale Super Contra. Bueno, lógica Nintendo. Tenemos por ahí que también está del NES Ice Hockey. Y tenemos que también está por ahí Donkey Kong Country Tropical Freeze por $49.99, físico y digital. Ustedes saben cómo es la cosa. Y básicamente eso es lo que tenemos en cuanto a las descargas digitales, en cuanto a todo esto. Así que tenemos por aquí esta noche el temita que va a estar Andrés hablando un poquito de esto. Y es de Gus Ramírez, que es su nombre es Gustavo Rodríguez. Y traje este tema porque he estado escuchando desde hace tiempo que yo escucho podcast, muchas personas, específicamente los podcasts de México, pues siempre mencionan a Gus Rodríguez, que tenía un programa de Nintendo, y básicamente todos dicen lo mismo, que era muy bueno, que era tremendo. Tengo entendido pues que obviamente con el pasar del tiempo pues ya el programa no existe, esto que lo otro. Y pues recientemente escuché que él va a traer otro programa. Y por eso fue que traje este tema y dije, contra, déjame que Andrés nos explique quién era Gus Rodríguez, qué hacía y qué es lo que va a estar haciendo. Así que nada, eso es lo que tenemos para este tema. Así que... Así que Andrés, tírate al medio ahí, ¿qué es lo que hay por ahí?
Pues como te había comentado, este tipo es prácticamente un fantasma porque me fue muy difícil encontrar información de él. Y respecto a Nintendo Manía, para ser honesto, yo no lo vi porque era muy pequeño cuando lo transmitían. Pero últimamente he logrado ver gracias al santo YouTube y pude observar que trataban de trataban reviews, noticias. De hecho, hay un presentaron en el E3 el Mega Man 64, el Resident Evil Zero. Y pues la verdad, se podría decir que Gus es la autoridad de Nintendo en México, porque él también fundó la revista Club Nintendo en el 91 junto con Pepe Sierra. De hecho, yo todavía conservo yo como creo que una revista del 91, de los comienzos.
Nice.
Pues cuando actualmente él ya no está en Club Nintendo, y según tengo entendido, cuando él se quitó, o no sé si igual durante, estuvo trabajando como guionista del programa de vez en cuando de Eugenio Derbez, que es un comediante mexicano, no sé si lo conozcan.
Me suena el nombre.
Es de la película Instruction Not Included. Instrucciones incluidas. Que aquí es conocida como... No me acuerdo. Como ya había comentado, fue el conductor de Nintendo Manía antes de que este desapareciera. Pero por suerte, como comentaste, está de regreso con una serie, por así llamarlo, llamada Power Up, que le pertenece a la empresa de videojuegos Gamers, que pues es bastante conocida aquí en México. Vende videojuegos y toda la cuestión. De hecho, ahí compré, ahí reservé el Pokémon X cuando salió. El programa se estrenó, si no me recuerdo, hoy. Sí, creo que hoy a las 10 de la mañana. Lamentablemente no lo pude ver. Creo que en el canal Telefórmula. Estaré pendiente para ver si puedo pues sintonizarlo en estos días, pero pues ya sé que pasa los sábados, que lo transmiten los sábados, y voy a andar pegado a la televisión a ver si me encuentro algo.
Y es básicamente el programa como lo que era antes, pero me imagino que será multiplataforma y eso.
Sí, creo que ahora será multiplataformas, porque Gamers, o sea, no es una empresa especializada.
Sí.
De hecho, hay algo que yo recuerdo que llegué a ver en YouTube cuando consiguieron un cartucho glitchado de Donkey Kong Country, que andaban por aquel entonces los rumores que era un cartucho maldito porque se cambiaban los pixeles, los colores y toda la cuestión. Y fue muy curioso porque lo consiguieron, creo que alguien de Estados Unidos lo mandó, o de la frontera. Y lograron conseguir lo que se supone que solo habían, creo que, dos en existencia. Y hicieron un reportaje y todo eso, y desmintieron lo que decían que era de que estaba maldito, de brujería.
Estaba embrujado.
Y el chupacabra, sí. Pues es prácticamente la verdad todo lo que encontré de él, pero a pesar de que yo no llegué a ver en aquel entonces su programa, como les había comentado, es la eminencia de Nintendo en México, y la verdad es un personaje al que muchos admiran, entre los cuales me incluyo, sobre todo pues por el excelente trabajo que hizo otorgándonos esta revista que es Club Nintendo, porque aquí Nintendo, sí hay bastante pues gente, hay bastantes fanáticos, pero realmente son más escasos a diferencia de fanáticos de Xbox y PlayStation. Así que no sé, como que te apartas, es algo que Club Nintendo, pues no sé, te hizo sentir, no soy el único Nintendero en México.
Sí, mano. Fíjate, en Puerto Rico yo sí veía la revista Club Nintendo, llegué a comprar varias de ellas. Uh-huh. Pero acá en Estados Unidos pues obviamente no hay, no sé si en algunas ciudades que haya más hispanos, pero por lo menos aquí los hispanos estamos bien contados, pero tal vez para el sur, no sé si tal vez más para la Florida o qué sé yo, Texas o algo así, pero yo no he visto ninguna, o sea, de Club Nintendo así en Puerto Rico sí, pero aquí no nunca he visto ninguna. Entonces vi también creo que fue el último programa de Nintendo Manía, estaba en YouTube, lo vi también, y yo dije, contra mano, que triste que yo, ¿sabes? Para ese entonces no sabía nada de eso, ni por lo menos en Puerto Rico no había nada de eso, pero Ariel, cuenta un poquito de que en Puerto Rico no había, pero había en Estados Unidos que tú sí veías.
Sí, habían varios programas, había uno que era en Nickelodeon, ¿Sabes? Nickelodeon para finales de los 80, principios de los 90, tenía muchos programas que eran de juego. Estaba Double Dare, habían otros más que eran con la familia. Pues había uno que era de arcade. Y entonces, pues te ponían a competir en distintos juegos arcades. Baja acá ahora mismo, el nombre no me viene a la mente. También estaba Video Power. El Video Power yo lo veía en el canal de WGN de Chicago, donde salía este chamaco que se llamaba Johnny Arcade. El programa como tal tuvo tres formas distintas de programa. La primera fue una que él llegaba de la escuela y entonces entraba en su cuarto, y entonces el cuarto de él era como una especie de laboratorio. Y entonces pues habían cosas futurísticas y él tenía los sistemas puestos, y entonces él ponía los juegos, él te hablaba de los juegos, a veces hacían entrevistas con los developers, hablaba sobre los secretos, claves, etcétera, y daban muñequitos, daban dibujos animados donde normalmente creo que eran basados en personajes de videojuegos. No me acuerdo, sé que había uno que era de había un juego que era de un tomate que salió en Nintendo, y uno de los muñequitos era de él.
Ese no era Princess Tomato and the Salad Kingdom, algo así.
Creo, no estoy bien seguro. Es un tomate que tiene gafas, para decirte la verdad, pero no me acuerdo bien el nombre.
VeggieTales.
De verdad que no me acuerdo.
Esa es la que fallitea.
De verdad que no. no, esos no son los muñequitos de ahora, estos que saben que
sí, no era el tomatinator.
Attack the Killer Tomato.
Estaba en ese juego, pero no era ese. Pues después de eso, ellos cambiaron a un formato de estilo TV show, donde tenían a cuatro chamaquitos jugando. Entonces los ponían a competir jugando juegos de Nintendo, eliminaban a dos de ellos primero y después se quedaban los últimos dos y seguían un round de preguntas. Eran una especie de trivia donde te hacían preguntas de algún juego o te ponían algún sonido o alguna música de algún juego y tú tenías que adivinar de quién era. Y el que ganaba, pues iba a prácticamente a reclamar su premio, porque una vez que tú ganabas, a ti lo que te tocaba era ir al Game Zone o el área de juego donde eran pasillos, era como unas góndolas y tenía un montón de cajas de los juegos de Nintendo, de Genesis, de Game Boy, Game Gear, etcétera. Y a ti te ponían un chaleco que tenía velcro, te ponían un casco que tenía velcro también, y tú tenías que meterte en esos pasillos y coger la mayoría de juegos que tú pudieras, pegártelos en el chaleco, pegártelos en el casco, antes que se acabara el tiempo. Creo que era un minuto lo que te dejaban. Pues tú tenías que ir cogiendo los juegos y entonces subir una escalera, había más juegos ahí, tú seguías pegándote, y entonces a lo último tú tenías que tirarte por una chorrera antes que se acabara el tiempo. Ahora, ellos escondían un juego especial. Si tú escogías esa caja especial, tú te llevabas el premio grande. Una vez que tú bajabas por la chorrera, pues tú te llevabas todos los juegos que tú te habías pegado en el chaleco y en el casco. Pero entonces, si conseguiste el juego especial que ellos habían escogido, el premio especial que te daban era un Neo Geo. Ese era el premio grande que ellos tenían. Y ahí es que yo vine a aprender del Neo Geo. Es el único sitio que yo vi que yo creo que esa era la única forma en que alguien podía llevarse un Neo Geo en aquel momento. Porque aquello costaba caro como loco. Entonces, tú tenías que ir a este programa, participar, y entonces tratar de ganar y encontrar el contrario juego especial ese para poder llevarte el Neo Geo. Después de eso, ellos cambiaron de fórmula otra vez, donde era Johnny Arcade nada más, hablando sobre los juegos, hablando sobre los developers y todo eso, hasta que el programa pues lo terminaron quitando. Y por último, estaba el programa de Game Pro TV. que era basado en la revista como tal, donde tenían estos dos chamacos. Al principio eran dos chamacos, después sacaron al otro, que el personaje de él era como como Bill and Ted, el personaje que hacía Pato Veloz, ¿cómo se llama él?
Pato
Veloz. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el de Speed. Se me olvidó el nombre de él.
Pues Keanu Reeves.
Keanu Reeves, ese mismo. Pato Veloz. Pues tú sabes que en Bill and Ted ellos pues tenían esto de el lenguaje este de dude y todo eso. Pues él hacía algo como eso. Y lo terminaron sacando. El tipo lo que duró fue una temporada en el programa y lo terminaron sacando. Y ellos pues prácticamente tenían las mismas secciones que salían en la revista. Era tú ver la revista en video como tal. Ellos tenían el SWAT, que era el que te daban los Secret Weapons and Tactics. Tenían
Ariel,
dime.
Al tipo le dijeron, ¿qué chile eres, dude?
Algo así. Pues al chamaco en verdad era medio charro él y lo sacaron. Pero lo nítido que tenía era que te daban las mismas secciones que tenía la revista, te lo daban en el programa, tú veías videos. Ahí era donde tú podías ver videos por primera vez de juegos nuevos que venían. O sea, que ellos te enseñaban el video, ¿sabes? Como quien dice, lo que es YouTube ahora, pues tú lo lograbas ver en ese programa. Eran juegos que todavía no habían salido y ellos te los presentaban ahí. Y tú veías por primera vez un video del juego antes que saliera. Estaba angustiado ese programa, duró como 3 años nada más, lo daban los sábados, temprano en la mañana. No me acuerdo en qué canal era, si era ABC o CBS, era uno de esos dos los que los daban. Pero hubieron varios programitas así en Estados Unidos, que eran cuestión de videojuegos. Normalmente siempre era estilo game show. O sea, compitiendo contra otras personas y todo eso. En distintas partes del mundo también hubo programas así. En España hubo uno, no me acuerdo el nombre como tal, pero en España hubo un programa así, donde te ponían como un game master. Era un anciano y entonces tú ibas y competías contra otras personas.
Un cranky.
Algo así. Pues te lo presentaba como que en un señor mayor de pelo largo o algo así, no me acuerdo muy bien, pero para aquel tiempo hubo varios programitas así, y en Estados Unidos pues esos eran los que veíamos. Aquí nunca dieron nada, aquí siempre, ¿sabes?, los charros como siempre.
Sí, bueno pues mi gente, ya saben que pueden buscar por ahí a Gus Rodríguez en YouTube, ya está por ahí. Era, ¿cómo era, André? Era TV... ¿quién?
TV Power Up Gamers.
TV Power Up Gamers. Así mismo se consigue en YouTube y también se consigue por ahí en Facebook. Bueno, ya estamos ya a ley de nada. Vamos ahora para los comentarios finales, a ver de qué la gente ha estado por ahí comentando. William, ¿qué han estado preguntando por ahí los muchachos?
Pues tenemos aquí José Luis García Sánchez, nos dejó un mensaje en Facebook, donde dice, ¿creen que un MMO de Pokémon en el Wii U sería algo que haga implotar el número de ventas? ¿O qué creen, o creen que le hace falta? Saludos a todos en el podcast, a Osmac también, aunque esté desaparecido, todavía no sabe que está aquí, deja que lo escuche, que va a ser una sorpresa para él. O que se oculta de las trivias, mira eso. No lo había leído.
Ay, el breaker se está bajando.
Y por último, me mandan saludos a él dice aquí, a ver cómo nosotros pronunciamos el nombre de él, pero Dimitar, es lo que dice aquí.
The Master. Yo voy a decir The Master.
Nadie sabe decirlo.
The Master.
Llevo tiempo viendo sus videos y no sé cómo ellos se pronuncian.
Acaba de probar
entrando
al
canal.
No sabemos decirlo.
The Master.
José, lo que acaba de hacer es probar que ninguno de nosotros sabemos decirlo.
No, así no es.
Pues, contestando la pregunta, yo no soy muy amante a los MMO, así que no sé si eso en verdad ayudaría o no.
Sí. Yo creo.
Eso es lo que dicen, que un MMO de Pokémon, mucha gente lo ha estado mencionando, que sería algo bueno. Hay mucho Pokéfan por ahí, Andrés.
Muchísimo. Yo creo que Andrés es fanático de Pokémon, ¿verdad?
No, tú sabes que tú eres fanático de Pokémon cuando tú compras sus juegos y no tienes
donde jugarlo. No tienes la consola.
Yo entiendo que sí, y como habíamos hablado ahorita, lo que a Nintendo le falta, software, tú sabes, lamentablemente estamos en el pescado que se muerde la cola, tú entiendes, porque no hay juego porque no hay venta, pero no hay venta porque no hay juego, ¿sabes?
O es uno, ni uno ni el otro.
Sí, ese es el problema, pero realmente lo que falta es eso, que vengan más software, es lo que hace falta. Y un MMO, definitivamente hay sus fanáticos de eso, yo entiendo que no vendría mal tampoco. Y más de Pokémon.
Ah, sí. También tenemos entonces un mensaje de una amiga nueva que ella se le dio like a nuestra página hace poquito, se llama Rocío Hernández. Rocío,
saludos.
Rocío es la muchacha que hace los chocolatitos en forma del control de Nintendo. Exacto. Kiki, no me recuerdo ahora bien cómo se llama, yo sé que Kiki algo, pero no recuerdo ahora. Kiki Tricks, que se llaman, los chocolates que ella hace.
¿Ella tiene una página de Facebook o algo?
Ella tiene una página de Facebook que se llama así también, Kiki Tricks, o sea que pueden pasar por allí y
darle la vueltita por allá.
Rocío Hernández, Rocío como tal nos pone, no sé si discutieron este tema, pero here it goes. ¿Ustedes creen que las compañías de videojuegos y consolas de hoy en día están slacking off, o sea, vagos, gracias al beneficio de Internet Connection? Comparándolo con Back in the Day, no es, ¿cómo dice aquí?
No en sentido de gráfica,
sino programación, contenido, cosas así. Personalmente yo creo que sí, ya que antes tenían que esmerarse y sacar el producto lo más perfecto posible. By the way, hago la pregunta pensando en las consolas como NES, Genesis, N64, Saturn y hasta el PlayStation 2, porque hubieron un par de fallos con el Virtual Boy, aunque mirándolo ahora fue como un prototype Avant-Garde, no sé qué quiso decir ahí, ¿verdad? Pero
Advantage Great.
Ajá. Bueno, si pueden, me da dejar un link, dejar el link cuando salga el podcast, cuando terminen. Buenas noches. Bueno, es algo que yo lo he mencionado varias veces. La calidad de los videojuegos de antes era mucho mayor que de los juegos de ahora. Especialmente por el mero hecho de que ahora ellos te pueden tirar el juego, te lo pueden tirar con 20.000 fallos por cuestión de sacarlo ya a la venta, y más adelante le hacen el parcho. Yo entiendo que antes los desarrolladores se esmeraban más en hacer los juegos, eran más creativos al hacer el juego, llevaban la consola a un límite más allá de lo que se pensaba. Lo digo mucho, especialmente en una comparación que yo hice de juegos de Game Boy. A mí me fascina el Game Boy original más que el Game Boy Advance. Y entonces yo hice una comparación sobre los juegos de Tiny Toons, donde tú tienes a ver el juego de Tiny Toons del Game Boy original, que era una gráfica bien parecida a lo que era la gráfica de Super Nintendo, en cuestión del sprite. Pero cuando vienes a ver juegos de Tiny Toons que salían en Game Boy Advance, eran gráficas bien pequeñas, apenas se notaba cómo era el personaje, o sea, como que no tenía mucho esmero. Y yo encuentro que en aquellas consolas viejas, ellos se esmeraban mucho más en hacer los juegos que fuesen más divertidos, que se vieran mucho mejor. Eran juegos que prácticamente no tenían casi errores. Y los de ahora, pues tú ves que, ah, saca el juego rápido y después le tiramos el parche y lo arreglamos. Y entonces no se le da ese cariño que tenían los juegos de antes.
Eso es así, mano. Ese problema de que te sacan un juego sabiendo que todavía no está listo para decirte, ahora tienes que darle un parche de primer día y todo eso. Eso se ha dañado todo, eso así, mano. Ya no, las cosas no vienen bien ya de una vez y por todas, tú sabes. Eso, cada vez que yo prendo el PlayStation 3, cualquier juego que pongo, casi diario me pide un chavo update de algo. A veces me pregunto, ¿de qué rayete tú me estás dando un update? Que yo ni me doy cuenta de qué es lo que tiene, tú sabes.
Los juegos nuevos también.
Por eso es una molestia, es más una molestia.
Si metes un juego rápido, pues, te dan un update que tú no sabes ni... Tampoco te dice, mira, este update tiene esto, tiene lo otro, nada.
No, pero es una molestia también, tanto update, cuando ven a ver, estás llenando la memoria de la consola. Que eso es otro problema, sí. O sea, ellos te siguen sacando cosas para la consola como si tú tuvieras un espacio ilimitado para seguir metiendo a la consola, cuando antes el juego venía todo lo que el juego iba a tener, lo traía ya. Y ese juego como tal, tú lo jugabas y estabas meses jugándolo todavía, porque venían con un contenido bien grande. Tú podías haberle sacado todo lo que el juego tiene escondido y con todo eso lo seguías jugando. Ahora tú vienes, compras un juego para las consolas de ahora, que es lo que yo he dicho, que es prácticamente una película virtual, que tú te la disfrutas, lo pasas y todo eso, y si quieres conseguir todas las cosas que están escondidas, vas y lo haces. Pero después que tú haces eso, no lo vuelves a tocar. Tú no vuelves a ese juego otra vez, al menos que tú quieras borrarlo y volver a empezarlo. Pero muchas de las veces nosotros no volvemos a esos juegos, al menos que le saquen un DLC. Y ya estamos viendo que hay a veces que ellos dicen, vamos a sacar un DLC, que eso es y lo otro, y el DLC se tarda meses en salir. Y ya están empezando a sacar DLC que son standalone, que no necesitas el juego como tal para tú jugarlo.
Es que la verdad, bueno, ya dijeron todo, concuerdo, y es como yo les había comentado, porque los juegos más recientes, los juegos más actuales, como fue el caso del The Legend of Zelda Skyward Sword, bueno, aunque ese no fue tanto caso, como mi respuesta tan despreciable, ¿lo volverías a jugar? No, porque es algo verdad, porque los juegos anteriormente venían con una, o sea, literalmente con amor. Era algo que tú te la pasabas, y este fue mi caso en el Ocarina of Time, que yo, tiene que haber algo que no haya visto, y han visto cuántas veces yo me lo he pasado y me sigo dando vueltas por mis partidas que tengo desde hace 6, 8 años. Y igualmente, como habías comentado, se supone que con las mejoras tecnológicas deberían traer un juego pues mejor, más largo, con más funciones. Sin embargo, si te fijas, esos juegos te los pasas en un ratito, en una semana. Cuando originalmente yo, por ejemplo, podía pasarme hasta meses jugando, hasta 6-8 meses jugando el maldito juego de Chuck Rock. Es de esos juegos que te sacan por la ventana y sigues jugando por el simple hecho de que, o sea, tú ves cómo está hecho, la dificultad con la que está hecho, y, o sea, la precisión con lo que está hecho, porque tú cuando lanzas, por ejemplo, al fango, la roca, si tú no lo lanzas al lugar correcto, tú no alcanzas y te caes. O sea, es algo que, no sé, es algo que ha cambiado mucho a lo largo de los años, es algo muy notorio y lamentable, la verdad.
No, y peor todavía, los juegos que te hacen descargar obligatoriamente el DLC,
sí, Dios.
Que, o sea, te está cogiendo espacio en tu hard drive cuando tal vez el juego no te interese comprar nada más. Tú sabes, no, yo me quedo con el juego como tal y no me interesa ningún DLC.
Pero
hay muchos juegos que te obligan a descargar el DLC, a veces son hasta 13 gigas de un DLC.
O sea, y es lo peor, que a veces para incluso contenido desbloqueable, por así decirlo, o sea, ahora se paga. Y yo recuerdo que antes era cuestión de quedarte ahí pegado intentando sacar, o sea, estar ahí rato. y la verdad es algo que me molesta mucho porque a los, pues, hasta el momento los de mi generación les habrá tocado un poco, pero, o sea, los que juegan en la siguiente generación, o sea, si se van a dar un tropezón si llegan a jugar los juegos de NES, bueno, me atrevo a decir hasta de Atari, porque no sé, es algo... Prácticamente se podría decir que los juegos de ahora se están haciendo para gamers casuales. Ya no es algo... Muchos de ellos ya no tienen realmente nada que te atrape. Y si lo tienen, son muy pocos. Antes, o sea, la dificultad... cosas es estar desbloqueando todo en vez de comprarlo como es ahora. No sé, es algo... Un sentimiento único que se está perdiendo, yo no, la verdad.
Sí, yo no sé si realmente es que están... como decir slacking off, que están vagancia, o si es más bien la cuestión de la competencia, ¿te entiendes? Si yo no saco esto ahora, pues esta otra compañía va a sacar este otro, ¿te entiendes? No sé si realmente ellos lo están viendo de esa forma. Sí lo están viendo como una forma de dinero, la cuestión de los DLC y todo este tipo de cosas. Pero
bueno, eso es algo que en algunos casos podemos decir que sí es como slacking off, porque mira lo que pasó con Gearbox. Después de tantos años de development con el de Duke Nukem, que habían presentado un montón de cosas, cómo se iban a ver, y entonces cuando llega el producto final no es ni la quinta parte de lo que ellos habían presentado originalmente, donde tú veías unas texturas mucho mejor de lo que salió en el producto final, y que te dice, pero ven acá, ¿qué fue lo que pasó aquí? Mira lo que pasó con Aliens, con Marines. O sea, que ese juego debió haber sido un juegazo. Y mira lo que sucedió, o sea, y fue tanto que se fueron tanto de Slackin' Up que ellos ni siquiera quisieron arreglarlo. Ellos nunca hicieron un parcho para arreglar las texturas y nada. Ellos sencillamente tiraron el DLC que iban a tener y ya, y se acabó, y más nada, y salieron del juego. O sea, ese amor que había en los juegos antes no lo hay ahora. Es bien raro tú ver una compañía que en verdad se esmere, pero bien duro, para sacar un juego. Sí los hay, pero no los hay con tanta frecuencia. De igual manera, qué bonito era antes, vamos a decirlo así, y creo que me van a decir que estoy en lo correcto, qué bonito antes era esa emoción de cuando tú al fin aprendías la clave para desbloquear algo en el juego, y entonces tú venías y entonces hacías la combinación de botones y combinación de la palanca para hacer una clave para tú descargar, para tú desbloquear algo en el juego,
el Konami Code.
Exacto. No era tan solo tú tener el juego, saber jugarlo, es que tú te supieses los secretos de él, entonces te supieses las claves. Cuando tú te ponías loco a buscar en las revistas a ver si salió alguna clave para tal juego y todo eso, todas esas cosas se han ido perdiendo, ¿sabes? Son cosas que emocionaban al momento de tú jugar X, Y juego.
Ahora ahorita yo estaba jugando Final Fantasy 3, y hay un personaje que para tú hacer una técnica especial tienes que apretar las palanquitas, que es la derecha y el botón A. Ahora no, ahora tú apretas un botón y das 40 puños, 7 patadas y das un salto de 1000 pies de alto.
Y la cuestión es que si te pones a ver, una de las cosas que a mí más me molestan de hardcore gamers, cuando hablan de los juegos de ahora con los juegos viejos, especialmente cuando tiran con Nintendo, es el mero hecho de que casi todo lo que tú ves que ellos dicen de lo que trae Nintendo es lo mismo, pero entonces, si te pones a ver en las consolas de ahora, es lo mismo también, hay muchos juegos que se repiten, lo único que cambia es el nombre, la compañía que lo hace. Si no es un juego shooter, es un juego película virtual, o sea, y eso es lo más que tú ves en estas consolas nuevas, esa clase de juego que en verdad no requiere que tú te esfuerces tanto. Ahora, tú le das a una persona que nada más está acostumbrada a jugar juegos de ahora, tú le pones un control de Nintendo en las manos, un control de Sega Genesis, un control de Super Nintendo, ponte a jugar ese juego, dime si lo vas a poder acabar en 2 o 3 horas o 2 o 3 días. Van a terminar diciendo, mira, yo no quiero jugar más esto, porque no van a poder con él. Porque la forma en verdad de tú jugar un juego tú saber cómo tú bregar con la dificultad del juego y todo eso, no lo hay ahora. O sea, ese nivel de dificultad y todo eso no existe, ya eso ya no se ve en los juegos de ahora. Sin embargo, Nintendo, con lo poquito que tiene y con lo repetido que saca, esa es la clase de juego que trae. Es un juego que tú lo de, es para nene chiquito, pero cuando te sientas a jugarlo de verdad y empiezas a seguir progresando de nivel en nivel, y los niveles se te empiezan a poner difíciles, que te empiezan a poner los a pesetas, ¿sabes? Tú te das cuenta, tú darles tu nene chiquito, te lo pasa, porque los nenes chiquitos lo hacen, pero tú te pones en la mente, diablo, hermano, esta parte está difícil, ¿cómo yo voy a pasar esto? Eso tú no lo ves en los juegos de ahora.
Bueno, mi gente, ya con esto está bueno por el día de hoy, así que doy gracias por escuchar este programa. Ya ustedes saben, nos pueden encontrar en sonidofanboy.com, nos pueden encontrar en Pocket Cast, nos pueden encontrar también en el fanpage de Sonido Fanboy en Facebook. Y nos vemos, gracias a Osma, gracias Andrés, gracias Video, gracias Nuki, que se les fue la luz o algo que pasó. Así que
nos vemos. Pedro paga. Dale, Osma, anda, dale, mente, ¿dónde me va?
Hay pelos jueguitos difíciles, pero están contaditos. Bueno, ya con esto yo creo que ya terminamos esta noche, mi gente. Gracias muy bien por escucharnos. Y ya ustedes saben que esto va a estar disponible. Era que
se cayó. No está Nuki.
No hay trivia.
La trivia que hay es para Osma. Yo me voy a llevar a Osmar, nos vamos a ir para la esquina porque Osmar me debe varios podcasts que no contestó porque no estaba presente. Así que no se asusten, esto es para él nada más. No, coge para acá. Mira, ¿te acuerdas el podcast de Inglaterra que yo de vez en cuando salía? Pues hace 2 semanitas atrás volví a estar con ellos donde hicieron un programa de trivia nada más. Y adivina quién ganó.
Yo.
A Vídeo. Pues claro, así que Osmac, arranca, mente, que tienes, diablo, hay como 200 preguntas aquí para que tú contestes. Dale, vámonos.
Tiene material ahí como
es que sí que.
Mira, déjame hacer la despedida regular para irnos ya de aquí.
Dale, vámonos.